Vamos a tratar el asunto de la misa papista, la cual todos pues ya conocemos. Hoy estamos a 28 de mayo de 2008, vamos a estudiar el asunto de la misa papista. A la luz de la Biblia, claro, a la luz del Evangelio. Vamos a comenzar este estudio que, claro, hoy no va a dar tiempo a tratarlo completamente, así que si hoy no nos da tiempo, pues yo creo que mañana voy a tener que seguir con la segunda parte. Vamos a comenzar este estudio de la misa papista leyendo un pasaje, unas palabras de Jesús, que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 23 y 24. Un texto que seguramente habréis leído muchas veces, es muy conocido y que dice así. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí quiero aclarar que cuando Jesús dijo esto de y harán grandes señales y prodigios, se está refiriendo a lo mencionado anteriormente, es decir, a los falsos profetas, que no hemos de confundir con los falsos cristos, ¿eh? Jesús dijo que serían levantados falsos cristos y también serían levantados falsos profetas, aparecerían falsos profetas, y estos últimos, los falsos profetas, son los que harían las grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice el Señor que si fuera posible, es decir, que los verdaderos escogidos de Dios jamás podrán ser engañados por los siervos de Satanás, por los falsos profetas, nunca. ¿Por qué los escogidos de Dios no pueden ser engañados? Porque los escogidos de Dios tenemos la verdad, conocemos la verdad. Estamos, dice la palabra de Dios, tenemos el apóstol Juan, en su primera epístola de Juan, tenemos la unción del santo. Y por lo tanto, nadie nos puede engañar, conocemos la verdad. Por lo tanto, el diablo intentará engañar a nosotros, a los verdaderos escogidos, pero si fuere posible. Jesús aquí en esta frase, si fuere posible, da a entender claramente que es imposible que los verdaderos escogidos de Dios sean engañados. Son los que no creen, los incrédulos o los apóstatas, los que sí son engañados por estos falsos profetas. Bien, pues hermanos, como sabéis vosotros, en las misas papistas son levantados muchas veces, todos los días, millones de veces en el planeta entero, con miles de misas que se hacen alrededor del planeta, son levantados en las misas sencillamente un falso Cristo al cual se denominamos el falso Cristo galleta. Y es así porque lo que dicen los papistas, que esa galleta redonda que levantan, esa galleta de harina que levantan los curas en las misas cuando hacen el llamado sacrificio de la misa, la llamada, entre comillas, consagración, dicen que es literalmente el propio Jesús, el Cristo, el Mesías, con su cuerpo, alma y divinidad. Esto lo veremos después. Eso es lo que enseña la doctrina católica romana. Y ese Cristo, ese falso Cristo, es levantado, como si habéis visto las misas, cuando habéis acudido a alguna misa, en la consagración, al final, ¿qué es lo que hace el cura? Los curas levantan el falso Cristo galleta, lo levantan para la consagración. Por eso es que Jesús dijo en esa profecía de Mateo 24 que serían levantados falsos Cristos. Eso es lo que ocurre exactamente miles de veces, todos los años, todos los días, en el llamado sacrificio de la misa. El falso Cristo que levantan los sacerdotes papistas, es decir, los falsos profetas papistas. Y ese Cristo, ese falso Cristo, ese falso Mesías, es llamado, ¿cómo le llaman los católicos? Le llaman la hostia. Eso es la hostia, le llaman la hostia. Entonces esa hostia, esa galleta de harina, dicen que es el propio Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, como veremos después. Esto no es algo que yo me haya inventado, lo dice la propia gran ramera, la Iglesia Católica Romana, que esa galleta de harina es el cuerpo, literalmente el cuerpo del Señor Jesús, con su alma y con su divinidad. Esto es tremendo, como veremos después. Y es ofrecida a Dios en el llamado sacrificio de la misa. ¿Por qué le llaman sacrificio de la misa? Porque dicen que ellos vuelven a sacrificar al Mesías, a Jesús, en forma de galleta, lo vuelven a ofrecer a Dios. El sacerdote lo ofrece a Dios como sacrificio. Vuelven a repetir el sacrificio del Señor Jesús. Lo ofrecen a Dios en forma de galleta. Y esta ceremonia papista, conocida como el sacrificio de la misa, es una ceremonia totalmente anticristiana, es blasfema, es repugnante y no tiene que ver absolutamente nada, nada con la verdadera cena del Señor celebrada pues por los verdaderos cristianos, mencionada en el Nuevo Testamento. Sencillamente la misa papista es una perversión satánica de la verdadera cena del Señor que hacían los primeros cristianos, los cristianos del siglo I, y también los verdaderos cristianos, pues eso, del siglo XXI. Es una perversión de la cena del Señor. Como he dicho antes, estos sacerdotes papistas, los curas, sacerdotes papistas, falsos profetas, pues enseñan bien clarito que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, con su alma y con su divinidad. Esto, por ejemplo, si miráis documentos sobre el tema de la misa que tengo publicado en mi sitio web o en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, en la tesis número 10 podréis ver una fotografía que tomé de un sitio web católico muy famoso, y en él se muestra pues una galleta de harina, un falso Cristo galleta, una hostia metida en un relicario de oro con piedras preciosas, y abajo aparece el nombre Jesucristo. Es decir, que para los papistas esa galleta de harina es el propio Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El verdadero Cristo, Jesús, el Señor, pues como hemos visto en ese pasaje que leí al principio, ya predijo y nos advirtió contra ese terrible engaño, diciendo que aparecerían, que serían levantados falsos cristos. Y además dijo que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos. ¿Por qué? Porque serían levantados estos falsos cristos, los falsos profetas levantarían estos falsos cristos. Y al mismo tiempo también se levantarían los falsos profetas. Sabéis que los falsos profetas papistas, los curas papistas, los sacerdotes, cuando celebran la misa, están alzados, están levantados en la mesa de sacrificio, y luego ellos levantan el falso Cristo galleta, lo alzan también. Y esto lo hacen pues miles de veces, millones de veces todos los años en las llamadas misas, celebradas todos los años y todos los días. Y en este estudio que hemos comenzado hoy, pues vamos a investigar este asunto a la luz de la Biblia, a la luz del Evangelio. Vamos a desenmascarar esta doctrina blasfema y anticristiana enseñada por la gran ramera, que como sabemos es la Iglesia Católica Romana. Esto ya lo trataremos en otro estudio que haremos más adelante sobre el asunto de la gran ramera, y voy a demostrar bien clarito cómo la gran ramera perdicha en el Apocalipsis es sencillamente la Iglesia Católica Romana. Esto lo veremos en otro estudio que haremos más adelante. Esta doctrina, pues blasfema, de la misa papista también es conocida, se la llama la Eucaristía. Pero como he dicho anteriormente, pues no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor celebrada por los verdaderos cristianos. En este estudio vamos a conocer pues toda la verdad sobre este asunto, sobre este crucial asunto. Y lo vamos a analizar e investigar a la luz del Evangelio. El sacrificio, el llamado sacrificio de la misa papista, la Eucaristía, es sencillamente una espantosa doctrina de Satanás. Es una doctrina del diablo, una repugnante doctrina falsa, y además es también una doctrina de hechiceros que ha engañado y engaña, aún sigue engañando a las naciones. Y de esta forma se cumple pues una impresionante profecía que se encuentra en el Apocalipsis, capítulo 18, verso 23, que dice lo siguiente: por tus hechicerías, está hablando de la gran ramera, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías. Ahora vamos a entrar en una sección, la misa, pero según el papismo. Vamos a ver lo que enseña la dogmática de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera, sobre el asunto de la misa. Por ejemplo, en la página web famosa esta de corazones.org, veamos lo que dicen ellos sobre la misa papista, la Eucaristía, sobre el falso Cristo galleta. Dice lo siguiente: la Santa Misa dice: el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. Y sigue diciendo más adelante: es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Y luego dice más adelante, Cristo está presente en el cielo y también en el altar y se entrega hoy al Padre como el Viernes Santo. La misa es un sacrificio de propiciación, aplaca la justicia divina por nuestros pecados. Y dice más adelante, Cristo se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Como podéis ver, según la teología de esta gran ramera de la Iglesia Católica Romana, la misa es sencillamente el mismo sacrificio de Cristo, que el mismo sacrificio que el Señor hizo en el Calvario. Según ellos, es una repetición del sacrificio del Señor Jesús. Y luego hay otra página muy famosa, otra página web católica, que es la de panvivo.com.ar, que dice lo siguiente. La Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. La misa es el mismo sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. Y sigue diciendo, la víctima son el mismo Cristo quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. Es una renovación del sacrificio de la cruz. En cada misa se repite el sacrificio de la cruz. Y sigue diciendo más adelante, la misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. La Santa Misa tiene dos elementos. Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expía nuestros pecados y es Cristo mismo quien se ofrece al Padre y une su sacrificio al nuestro. Y ahora veamos lo que dice la gran ramera en el famoso catecismo de la Iglesia Católica. En el número 1365 del catecismo de la Iglesia Católica, pues dice lo siguiente. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía, es decir, la misa, es también un sacrificio. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la sangre misma que derramó por muchos para la remisión de los pecados. Y en el 1366 dice lo siguiente, la Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz. En el 1367 dice lo siguiente, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Y puesto que en este divino sacrificio se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentemente el mismo Cristo que en el altar de la cruz. Se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. En el 1374 del Catecismo de la Iglesia Católica, pues dice lo siguiente. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, Cristo entero. Y en el 1375 dice lo siguiente, mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. En el 1377 dice otra vez, Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes. Y en el 1378 dice, presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía. Como podéis ver, aquí en este punto, en el 1378, pues la gran ramera de la Iglesia Católica dice bien clarito que esta Iglesia adora este pedazo de galleta. Practica esta idolatría, practica esta adoración al llamado, como llaman ellos, sacramento de la Eucaristía, que es la adoración de la galleta de harina, la adoración del falso Cristo galleta. Y, por ejemplo, todo este dogma, esto que hemos leído, este dogma de la Iglesia Católica Romana, está resumido en estas pues, asombrosas palabras de un sacerdote jesuita español que todavía vive, que se llama Jorge Lorin, y unas palabras que tomé de su libro, de su famoso libro, Para salvarte. Y este jesuita, este cura jesuita, dice lo siguiente sobre este asunto de la misa papista. Dice, el sagrario es una especie de casita con su puerta y con su llave. Allí está Jesucristo. Siempre que pasemos por delante, debemos poner la rodilla derecha en tierra en señal de adoración. Lo mismo si está reservado que si está expuesto. Y dice más adelante, lo que hay en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo vivo pero glorioso como está ahora en el cielo. El jesuita famoso este, Jorge Lorín, pues es lo que dice, y también bien clarito, ¿eh? Dice que esa galleta de harina hay que adorarla y que no se trata de una simple imagen o retrato de Jesús, sino nada más y nada menos que del propio Jesucristo, ¿eh? Pero, y además dice, vivo y glorioso. Glorioso, es decir, que para los papistas, para los paposos idólatras, esa galleta de harina a la que adoran es nada más y nada menos que el propio Cristo con su cuerpo glorioso, con su cuerpo resucitado, con su cuerpo glorioso. Esto, como podéis evidentemente ver, es una espantosa blasfemia, es una espantosa blasfemia anticristiana, ¿eh? Ya que decir que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, vivo y glorioso, al cual debemos postrarnos de rodillas para adorarle como si fuera Dios, es una de las más espantosas blasfemias y actos de idolatría que se puedan cometer. Y esto es precisamente pues lo que creen y lo que enseña la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y pues por eso es que todos los fanáticos papistas que creen en esa doctrina falsa y que creen en ese falso Cristo galleta, pues se postran, si lo habéis visto en las misas, pues se postran de rodillas ante esa galleta de redonda, ante ese sagrario al cual dicen que ahí dentro está Jesucristo, pues se postran en señal de adoración, como si se tratara del mismísimo Dios, al cual se postran para adorarle. Os he dicho en otras palabras, los seguidores del papismo, los papistas que cometen ese acto, pues son sencillamente unos idólatras, son adoradores del falso Cristo galleta, en forma de galleta. Son idólatras, los papistas que hacen que participan en esa ceremonia de la misa papista, son unos idólatras. Y además, pues fijaos, hermanos, cómo los sacerdotes papistas pues pretenden tener el poder de nada más y nada menos que de crear al propio Dios, porque dicen que la misa, cuando pronuncian las famosas palabras mágicas, pues esa galleta de harina, según ellos, se convierte en el mismísimo Hijo de Dios, en el mismísimo Mesías. Por lo tanto, según los curas papistas, ellos pretenden tener el poder de crear al mismísimo Hijo de Dios, en cada una de sus misas, y después meterlo en esa cajita a la que ellos llaman sagrario, para que después sea adorado por los feligreses papistas, por los católicos. Y pues hasta ese punto, hermanos, el ser humano es engañado por el diablo, por Satanás y por su iglesia en la tierra, que es la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, la cual pues engaña a las naciones con esa blasfema y repugnante doctrina de hechiceros, como es la doctrina de la misa papista, la ceremonia papista del sacrificio de la misa. Y por eso es que el libro del Apocalipsis dice que los pecados y las abominaciones de esta gran ramera de la Iglesia Católica Romana han llegado hasta el cielo. Y al final, pues esa iglesia, ¿cómo va a ser su final? ¿Cómo va a terminar? Pues como dice el capítulo 18 del Apocalipsis, será destruida por fuego en una sola hora. Dice bien clarito que la bestia y sus 10 reyes aliados odiarán a esta iglesia falsa, la aborrecerán, la despojarán de todas sus riquezas, de todos sus bienes materiales y la quemarán con fuego. Y su capital, la ciudad de Roma, donde se encuentra el Vaticano, pues será arrasada por fuego en una sola hora y dejará de existir. Nunca más será hallada, dice el Apocalipsis capítulo 18, verso 21. Es decir, que desaparecerá para siempre la ciudad de Roma, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Y así será el final de esa gran ramera, de esa iglesia falsa, que es la iglesia más falsa de todas las iglesias falsas que existen en la tierra. Bien, pues ahora vamos a entrar en otra sección que es un análisis ya bíblico, una refutación total de esa doctrina falsa papista del sacrificio de la misa. Vamos a analizar esta ceremonia del sacrificio de la misa, pero basándonos en las propias palabras del papismo, pero analizadas a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de las Sagradas Escrituras. El papismo pues enseña que el mismo Jesús, como hemos visto en los pasajes más arriba, que el mismo Jesús que se ofreció hace 2000 años en el sacrificio de la cruz, es exactamente el mismo Jesús, el mismo sacrificio que celebran los papistas en el llamado sacrificio de la misa. Como vimos en ese pasaje más arriba, en otra página web que se llama panvivo.com.ar, dice lo siguiente: el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz, está presente y se ofrece en la misa. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Y como ya vimos más arriba, en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, se enseña exactamente lo mismo, como demostré en esas citas que vimos más arriba. Y observad, hermanos, lo tremendamente falsa y contradictoria que es esa enseñanza del papismo de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque primero, ellos dicen que el mismo Cristo que se ofreció en sacrificio, en el sacrificio de la cruz, en la cruz, es el mismo Cristo que se ofrece en el sacrificio de la misa. Sin embargo, los falsos maestros del papismo, los papistas, dicen luego que no es otro sacrificio ni una repetición del sacrificio de Cristo. Sin embargo, hermanos, si según el papismo la misa no es una repetición del sacrificio de Jesús, ¿por qué entonces el papismo enseña que Jesús es ofrecido en sacrificio en las misas, diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz? O sea, ¿os dais cuenta de la tremenda contradicción? Este es el colmo, hermanos, de la falsedad y la contradicción, porque Jesús no puede ser ofrecido en el sacrificio, en las misas, si él ya fue ofrecido una sola vez en la cruz. O es decir, o fue ofrecido una sola vez en sacrificio o es ofrecido muchas veces en las misas. Pero no pueden coexistir al mismo tiempo los dos conceptos, pues son totalmente opuestos y contradictorios. Pero no solo eso, hermanos, cuando el papismo dice que la misa no es una repetición del sacrificio de Jesús, están mintiendo descaradamente. ¿Por qué? Pues en otros lugares de la dogmática católica, el papismo dice bien clarito que la misa sí que es una repetición del sacrificio de Jesús. Leamos, por ejemplo, en la página web de panvivo.com.ar, que dice lo siguiente: no es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada misa, se repite el sacrificio de la cruz. Claro, algún fanático y mentiroso papista pues me podrá decir que esa cita que he tomado de esta página web de panvivo.com no tiene ninguna validez, porque según ellos esa cita no está tomada del catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, yo a ese papista embustero le diría que esa cita, por supuesto, que tiene validez, ya que se trata de un sitio web católico, miembro de la organización catholic.net. Es decir, es un sitio web apoyado totalmente por la jerarquía católica papista. Como podemos ver, hermanos, el papismo se basa en la mentira más descarada y absoluta. Pues los papistas dicen una cosa, que en las misas no se repite el sacrificio de Jesús, y luego por la espalda ellos dicen otra cosa totalmente diferente, como vemos en ese sitio web papista que he citado antes. Ciertamente para ellos, para los papistas, la misa es una repetición del sacrificio de Jesús, tal como dice esa página web papista que he mencionado antes. Pero resulta, hermanos, que la palabra de Dios, el Evangelio verdadero, dice bien clarito que el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible, y ya no puede ser ofrecido nuevamente en sacrificio, pues Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, tal como voy a demostrar ahora. Vámonos a la epístola a los Hebreos. Si tenéis por ahí una Biblia, sería bueno que lo leyerais también. Epístola a los Hebreos, capítulo 9, verso 28. Veamos lo que dice aquí. Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Y ahora vamos a leer Hebreos capítulo 10, versos 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, el ungido, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Aquí hago un paréntesis, aquí se está refiriendo evidentemente a los sacerdotes hebreos, judíos, que ministraban en el templo de Jerusalén en el siglo I. La epístola a los hebreos se escribió antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén. Y está hablando, en el contexto está hablando de estos sacerdotes que ofrecían continuamente sacrificios en el templo. Bien, repito. Y dice, y ciertamente todo sacerdote cada día está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y ahora vamos al verso 18. Hebreos 10, verso 18. Porque donde hay remisión de estos, es decir, remisión de pecados, perdón de pecados, no hay más ofrenda o sacrificio por el pecado. Pues bien, observad, hermanos, cómo en estos pasajes de la epístola a los hebreos, en el Evangelio, se dice bien clarito que Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Su sacrificio fue único, perfecto y suficiente. Y fue una sola ofrenda, un solo sacrificio. Y por tanto, ya no hay más ofrenda, ya no hay más sacrificios por los pecados. Por consiguiente, hermanos, cuando los sacerdotes del papismo de la Gran Ramera, en sus misas blasfemas y anticristianas, dicen ofrecer a Jesús en sacrificio, en forma de galleta, lo que están haciendo es sencillamente insultando a Dios y al Evangelio y cometiendo una de las mayores abominaciones que se pueden hacer, al ofrecer de nuevo y repetidamente, miles de veces todos los días, al Señor Jesús, ofreciéndolo en sacrificio. Algo que ya Jesús hizo, como hemos visto en esos pasajes de Hebreos, una sola vez y para siempre. Y esta es la razón, pues, por la cual los primeros cristianos, mencionados en el Nuevo Testamento, pues nunca llamaron a la cena del Señor el sacrificio de la misa. Esto lo podéis comprobar leyendo el Nuevo Testamento, como veréis, como los cristianos jamás mencionaron la misa por ninguna parte. Jamás vais a encontrar esa abominable expresión en el Nuevo Testamento, eso de sacrificio de la misa, sino solamente vais a encontrar la expresión la cena del Señor. Y que no tiene que ver absolutamente nada, pues, con la repugnante, blasfema y pagana ceremonia del sacrificio de la misa. Y para justificar los papistas esa repugnante ceremonia del sacrificio de la misa, estos adoradores de galletas, estos idólatras adoradores de galletas, suelen citar este pasaje bíblico. Veréis, se encuentra en Malaquías capítulo 1, verso 11, que dice lo siguiente: en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Pues bien, según los falsos maestros del papismo, los falsos teólogos papistas, ese sacrificio puro mencionado en Malaquías, que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo, es, según ellos, el sacrificio de la misa. Ahora bien, si fijáis bien, ¿dónde dice ese pasaje de Malaquías que el sacrificio puro que se le ofrece en todo lugar y en todo tiempo a Dios sea el sacrificio de la misa celebrado por la Iglesia Católica Romana? No lo dice en ninguna parte. Eso es una pura invención del papismo. ¿Qué es lo que significa entonces ese pasaje de Malaquías? Pues ese sacrificio puro que a Dios le agrada y que es ofrecido en todo lugar y en todo tiempo no es la satánica misa papista, sino el sacrificio de alabanza, es decir, los labios santos que confiesan su nombre. Vamos a leerlo. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice lo siguiente: Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí no dice por ninguna parte que ofrezcamos a Dios otra vez a Jesucristo en el llamado sacrificio de la misa, sino que ofrezcamos a Dios el sacrificio de alabanza, que consiste en fruto de labios que confiesan su nombre, que confiesan el nombre del Señor. Y este es el sacrificio que ahora a Dios le agrada. Sin embargo, el sacrificio de la misa que celebra la madre de las rameras, la Iglesia Católica Romana, es algo que Dios detesta, abomina, le apesta, pues es repugnante y blasfemo. Es una negación total del único y suficiente sacrificio del Señor Jesús. Ya que esa iglesia falsa, pues lo que enseña es que Jesús es ofrecido continuamente en las misas, diciendo que esa galleta es el propio Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, el cual pues es ofrecido, según ellos, todos los días en ese sacrificio, el llamado sacrificio de la misa. Algo que está completamente contrario a lo evangelio, como hemos visto, pues la palabra de Dios, el evangelio, lo que dice bien clarito es que Jesús fue ofrecido una sola vez, no habiendo más ofrenda o sacrificio por el pecado. Por lo tanto, hermanos, decir que el sacrificio puro mencionado en Malaquías capítulo 1, verso 11, es el sacrificio de la misa, solo puede ser una repugnante y diabólica mentira inventada por los hijos de Satanás. Es una perversión de la palabra de Dios. Y ese sacrificio puro tampoco puede ser el sacrificio de Jesús en el madero. El sacrificio puro mencionado en Malaquías tampoco se refiere al sacrificio que hizo Jesús en el madero. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice bien clarito que el sacrificio de Jesús fue único e irrepetible y ya no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, si os fijáis bien en esa profecía de Malaquías que he leído, ahí se dice bien clarito que dicho sacrificio puro se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, hermanos, no puede referirse al sacrificio único de Jesús en el madero, pues dicho sacrificio, como habíamos visto, fue único y ya no se puede volver a repetir. Por lo tanto, esta sencilla verdad pues demuestra, hermanos, hasta qué punto la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, ha engañado al mundo entero con esa terrible mentira del sacrificio de la misa, donde, según esa gran ramera, Jesús es ofrecido en forma de galleta de harina, millones de veces, en sacrificio constante en todo el mundo. Y como ya dije, ese sacrificio puro dado a Yahvé en todo lugar y en todo tiempo son sencillamente personas, los hijos de Dios, que han sido purificados por la sangre de Jesús y que alaban al Señor, Yahvé, confesando su nombre. Pero como Satanás, el diablo, pues detesta la verdad, entonces él, ¿qué es lo que ha hecho? Pues él ha inspirado a su iglesia. La iglesia de Satanás es la tierra, en la tierra es la Iglesia Católica Romana, pues para que pervierta este pasaje del profeta Malaquías, inventándose esa perversa doctrina de que ese sacrificio puro mencionado por Malaquías es el llamado sacrificio de la misa. Y entonces, pues los adoradores de galletas, los papistas idólatras adoradores de galletas, se creen esa mentira del diablo, y rechazan entonces la verdad, prefiriendo creer en la mentira. Estos falsos maestros del papismo pues enseñan que el sacrificio de Jesús se hace presente por medio de este sacrificio de la misa, donde, según ellos, pues es actualizado, renovado. Pero esa doctrina papista pues sencillamente es una burda mentira diabólica, porque hacer presente el sacrificio de Jesús significa que hay que repetirlo, actualizarlo. Sin embargo, el sacrificio de Jesús no necesita hacerlo presente ni actualizarse, pues dicho sacrificio fue único e irrepetible, como vimos en esos pasajes de la Epístola a los Hebreos. Con una sola ofrenda, el Señor, con su propia ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Pero es que además, hermanos, para anunciar la muerte de Jesús en el madero, pues no hace falta actualizarla o repetirla, ya que el Evangelio dice bien clarito que Él fue ofrecido en sacrificio una sola vez, no habiendo más ofrenda por los pecados. Por lo tanto, pretender repetir en las misas la muerte de Jesús, ofreciéndolo a Dios continuamente en forma de galleta, es una burda blasfemia, pues inspirada por el mismísimo diablo, que es el padre de la mentira. Y además vamos a ir al diccionario. Vamos a ver lo que dice el diccionario sobre la palabra actualizar. La primera acepción pone: actualizar, poner al día algo que se ha quedado atrasado. Luego la segunda acepción dice modernizar. Es decir, hermanos, que según estos falsos maestros papistas, la muerte de Jesús en el madero fue sencillamente anticuada, fue atrasada, y por lo tanto, según los papistas, hay que actualizarla en las misas que celebran los papistas. Esto es sencillamente una espantosa blasfemia. El sacrificio de Jesús por nuestros pecados fue perfecto, único y suficiente. Como ya hemos demostrado en esos pasajes de la Epístola a los Hebreos. Y por lo tanto ya no hace falta repetirlo ni modernizarlo en las misas. Pues con una sola ofrenda el Señor hizo perfectos a los santificados. Decir que el sacrificio de Jesús fue anticuado y que por lo tanto necesita actualizarlo, necesitan ponerlo al día, pues solo puede salir de mentes cegadas y realmente engañadas e inspiradas por el mismísimo diablo. Bien, pues el asunto este de la misa lo voy a dejar hasta aquí. Mañana vamos a seguir con la segunda parte de la misa papista a la luz del Evangelio. Bien, hermano, pues ya podéis activar los micrófonos.
Hermano Tito, quiero comentar algo acerca del asunto.
Sí, hermano Mar, adelante.
Uno de los problemas de la misa papista es que lo que ellos están tratando de decir, ¿cómo se dice el asunto? Decirlo de manera bonita, que el sacrificio de Cristo ellos lo van perfeccionando cada día que ellos practican la misa. Que el sacrificio de Cristo no fue completado y que tienen que actualizarlo todos los días que ellos hagan misa. Es algo parecido como la doctrina adventista, que ellos dicen que Cristo está en el templo haciendo sacrificios por los pecados. Que si usted se fía que es la misma falsa doctrina, y es como dice los apóstoles que ellos enseñaron, todo aquel que niegue el sacrificio de Cristo no es merecedor de entrar en el reino de Dios, porque ellos lo están negando. Cada vez que ellos practican esa misa, ellos están negando el reino de Dios, y ellos practican, y esa misa lo que ellos practican es como, vamos a suponer, como un ritual ocultista, porque ellos dicen que la sangre de el vino se transforma en la sangre de Cristo y la galleta de harina se transforma en la carne de Cristo. Y lo que ellos están practicando es como una especie de canibalismo mezclado con vampirismo.
Claro, claro.
Y eso ellos totalmente lo ignoran. Y no ven que todo eso está tergiversado desde mucho, mucho antes del pasado. Y si usted observa que tanto en los evangelios como el apóstol Pablo dice claramente que la Santa Cena es la conmemoración del nuevo pacto, no de en sí de la muerte de Cristo, sino del nuevo pacto, porque el nuevo pacto Cristo lo fundó la misma noche antes de morir, que él dijo: este es mi nuevo pacto. Pero el pacto fue confirmado cuando él murió en la cruz, pero en ningún momento dice que ese nuevo pacto era en sí la Santa Cena, sino es una conmemoración del nuevo pacto. Es como un recordatorio, es como para tenerlo nosotros presente, que el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no en sí que es el sacrificio de Cristo lo que nosotros estamos llevando, cura, revive el sacrificio de Cristo, sino que es el pacto en sí, y lo dice en conmemoración mía. Y por eso Pablo habla de aquellos que que tergiversan la Santa Cena. Y la Iglesia Católica durante años, eso es lo que ha estado haciendo, está haciendo ver que que la misa viene siendo reviviendo el día tras día el sacrificio de Cristo. Y es diferente revivir ese sacrificio que conmemorarlo, que recordarlo. Y nosotros lo recordamos cada vez que nosotros practicamos la Santa Cena, recordé hasta la venida de Cristo. Ha sido mi
Sí.
parte.
Así es, hermano. Además, ya lo dijo el apóstol Pablo, dijo, cada vez que tomaréis del pan y bebiereis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él no dijo la muerte del Señor repetís hasta que Él venga, sino la muerte del Señor anunciamos, proclamamos. Proclamamos la muerte del Señor, pero no la repetimos. Entonces, lo que pretenden hacer los curas papistas, la dogmática católica romana, es repetir el sacrificio de Cristo en cada misa y diciendo que la galleta de harina es el propio Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, y que hay que postrarse de rodillas ante esa galleta para adorarla. Eso es decir, puro acto de idolatría. Por eso es que es una iglesia idólatra. La mayor idolatría dentro de la Iglesia Católica Romana es la adoración de la galleta, del falso Cristo galleta. Como vimos al principio, el estudio bíblico que os he dado, esa cita que os he dado de propio Jesús, que aparecerían falsos Cristos y falsos profetas. Serían levantados falsos Cristos. Y si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Por tanto, cuando estos curas en las misas papistas, en las primeras comuniones, cómo engañan a los niños ya pequeños en la primera comunión, diciendo que esa galleta de harina es el propio Jesús, es el propio Cristo, ya haciendo caer a los propios niños. O sea que el pecado terrible de la Iglesia Católica es inmenso. Entonces, cuando le dicen ahí está el Cristo, cuando van a tomar la primera comunión, les dicen, ¿qué es lo que le dicen cuando alguien come la hostia en las misas? Dicen, este es el Cordero de Dios. Y la persona tiene que decir amén. Tiene que aceptar que esa galleta de harina es el propio Jesús. Por tanto, es una iglesia falsa que da culto a un Cristo falso, a un Mesías falso, que es en este caso el falso Mesías galleta, el falso Cristo galleta. Y ese es el mayor pecado idolátrico de la Iglesia Católica Romana, claro. Y luego, claro, las misas, si os fijáis, hay misas papistas, unas que son más aburridas que otras, para hacerlas más amenas y poder engañar mejor a la gente, pues en muchas misas utilizan gente tocando la guitarra y que parezcan misas alegres, pero el engaño sigue siendo el mismo. El acto idolátrico es exactamente el mismo. Podrán cambiar las formas de las misas, pero la ceremonia blasfema y anticristiana sigue siendo exactamente la misma. Sí, hermano, adelante.
Sí, así como dice en el libro de Mateo que se levantarán falsos cristos, falsos profetas y todo eso. Y si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. Podríamos también eso compararlo como lo hacen los evangélicos con el rapto secreto de Cristo, que dicen que Cristo vendrá en un rapto secreto, que va a venir por la iglesia y va a venir secretamente. Pudiésemos también decir, si viene secretamente, no lo crean, porque no viene secretamente, él viene como relámpago que sale del occidente. No sé si estoy en lo correcto.
Sí, totalmente lo correcto, hermano, efectivamente. Cuando el Señor dijo, no les creáis, si os dicen que está escondido en los aposentos, que vendrán. Ahí nos está hablando de una venida secreta, de una falsa venida secreta del Mesías, de Cristo, efectivamente. Y eso es precisamente lo que enseñan los evangélicos pretribulacionistas, una falsa venida secreta de Cristo. Por eso es como muy bien has dicho, hermano, si Jesús nos advirtió diciendo bien clarito, que si os dicen que el Cristo ya ha venido, que está escondido en algún lugar, que ha venido de forma secreta, no les creamos. ¿Por qué dice que no les creamos? Porque su venida será totalmente pública y visible. Vendrá como un relámpago, que cruza el cielo del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, todo el mundo la va a ver, todo ojo le verá. Ya lo dijo Jesús, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y majestad, poder y gloria. Juan Mateo capítulo 24, verso 30. Por eso es que dijo Jesús que tengamos cuidado con estos falsos profetas y estos falsos cristos, que nos dirían, nos engañarían diciendo que él ya ha venido. O que su venida sería secreta, sería secreta. Y eso es precisamente el engaño que enseñan los falsos evangelistas pretribulacionistas.
Lo dramático de esa falsa doctrina es que la mayoría de los evangélicos están descansando en esa doctrina, en esa promesa, en esa falsa promesa, porque cuando se habla acerca de las cosas que vienen y de las cosas que vendrán, ellos, su respuesta es: yo no voy a estar aquí, yo me voy antes de que eso suceda. Entonces, ahí la magnitud de la mentira y de la gravedad de esa mentira, ¿verdad? De tan diabólica mentira que se ha inventado Satanás mismo. Porque todos están descansando en una promesa falsa. Y es muy
Claro.
dramático eso. Yo lo veo diariamente con la gente que platico. Y no, no, no sé. Ellos dicen que no sucede así, que ellos se van antes. Y es muy, muy, muy grave la cosa.
Has dicho una palabra clave y es una falsa esperanza. Efectivamente, eso es una falsa esperanza. Es decir, están esperando algo que jamás va a suceder. Es una falsa esperanza. Cuando vean que ese rapto secreto que ellos han estado esperando durante tantos años no sucede, sino que la bestia está gobernando el mundo y los cristianos están siendo perseguidos y martirizados y la marca de la bestia se está imponiendo, ¿qué va a pasar con esa gente que han estado durante tantos años creyendo esa gran mentira? Entonces ahí está el engaño del diablo, tan peligroso, de que tienen puesta su fe en una esperanza falsa, sencillamente. Nosotros los cristianos bíblicos tenemos puesta nuestra fe en una esperanza verdadera, que es la gloriosa venida del Señor inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa sí que es una verdadera esperanza. Esa sí que es una verdadera fe. Pero la de estos evangélicos es falsa. Es una fe completamente falsa y una esperanza falsa.
Sí,
Claro.
otro asunto acerca de la misa es que ellos adoran claramente, se ve cuando ellos adoran la misa y la extienden hacia el cielo y luego la parten en pedazos como símbolo de adoración. Y si usted se fija que ellos la cortan en círculo haciéndose pasar como en forma de sol. Y si usted se
Buenas
fija
tardes, ¿me
la
escuchas?
de así.
Sí.
Si usted se fija,
Sigue.
las demás
Sigue.
iglesias, hermano Tito, del protestante usan un tipo de pan similar a la galleta de los curas, de los papistas.
Sí.
Que eso da a entender que también son. Eso prueba. Tito, voy a volver con el
Sí.
tema. Si usted se fija que las iglesias protestantes usan el mismo sistema de galleta de harina, que es parecida a la hostia papal, aunque si usted se fija, la iglesia católica usa una gigantesca, que eso muestra la doctrina de que las iglesias de hoy en día son hijas de la gran ramera, porque mantienen el mismo sistema que enseñado por la gran ramera. La forma del pan y eso, porque la Biblia
Hola,
solamente
buenas
explica
tardes.
que.
Buenas tardes, hermano.
La Biblia lo que explica, hermano, claramente que es un pan sin levadura, no un pedazo de galleta.
Respecto a lo que has dicho, las hostias que reparte los curas en sus misas, las hostias que reparten son hostias de pan sin levadura. Esas galletas redondas de color blanco no tienen levadura, son hostias sin levadura.
Sí, pero la forma más bien es de galleta y no como el pan la Pascua.
Sí, por eso los evangélicos suelen celebrar la cena del Señor con pan con levadura, con pan normal o incluso con pan Bimbo. Suele ser pan con levadura. La Iglesia Católica celebra las misas con pan sin levadura.
Pues fíjese, hermano, aquí en mi país, en Puerto Rico, se celebra la misa, se celebran la Santa Cena con la misma galleta de harina que usa la Iglesia Católica.
Y aquí en Madrid hay una iglesia católica que ahora, por lo visto, celebra las misas con magdalenas. En serio, ¿eh? No es de broma. Hay una, además, la Iglesia Roja. Se reúnen aquí, hacen misas y toman con magdalenas. Celebran las misas. Con
Otro
bollos.
asunto también, hermano, es que la Eucaristía, cuando las personas se ponen a le pasan el pan, la galleta, ellos no la mastican, sino la tragan, porque mi madre, que fue católica durante años, dice que al masticar lo que están masticando es el cuerpo de Cristo y está corrompiéndose. Y mire lo que Dios les dice, que al masticar la galleta de harina están corrompiendo el cuerpo de Cristo, por eso se lo tienen que tragar.
Claro. Y
Que
por
ellos
eso,
claramente hacen que lo que están comiendo es el cuerpo de Cristo.
claro, y por eso si os habéis fijado el monaguillo, cuando están tomando la hostia en las misas, cuando la gente está comulgando, ponen ese platito que ponen debajo de la barbilla. Eso lo hacen para que la hostia, en caso de que caiga, se caiga, no caiga al suelo, porque según ellos, claro, la galleta esa es el propio Jesús con su cuerpo, alma y divinidad, y que el cuerpo resucitado de Jesús caiga al suelo, pues es un inmenso pecado. Y por eso es que tienen que poner ese platito debajo de la barbilla, el monaguillo, si lo habéis visto, para que la galleta, el falso Cristo galleta, pues en caso de que caiga al suelo, caiga, no toque el suelo, no caiga al suelo, porque sería, según el papismo, un gran pecado.
Sí, porque lo que ellos practican es un ritual bien pagano, hermano Tito. Y eso
Claro.
viene desde la antigua Roma, desde el mito de Tammuz, que ellos, y el mitraísmo, ellos han practicado eso,
Claro.
que el sol galleta, la harina, el dios sol. Pero ellos lo que han hecho con esto es cambiar y tergiversar todo culto de Dios, tal como lo dice Pablo en Tesalonicense, que se
Claro.
opondrá a todo culto de Dios. Y Cristo claramente estableció que la cena sería un recordatorio de su sacrificio, que nosotros recordemos siempre el sacrificio de Cristo y no que adoremos a Cristo. Y
Claro.
adoremos el simbolismo del pan y del vino.
Claro.
Hermano Tito, me tengo que despedir.
¿Ya te marchas? ¿Tan?
Me tengo que ir, hermano
Bien.
Tito.
Bien, hermano,
Y
pues.
quiero agradecer. Sí,
Sí,
hermano,
que.
quiero agradecerle. Quiero
Sí.
agradecerle a usted por la oración que me hizo ayer y todo. Y comentarle a todos ustedes, hermano, que sigan orando por mí y oren por lo que yo les dije, que debemos derrotar a derrotar el espíritu al príncipe de Puerto Rico, que muchos no entienden, yo me estoy refiriendo a un principado de demonio. Y anoche mientras oraba, Dios me mostró muchas cosas de la naturaleza de Sinicuo. Y usted sabe que yo le comenté que una vez soñé que cuando yo soñé con él tenía forma de niño. ¿Se acuerda que yo se lo comenté? Sí, mire, hermano, lo que yo le quería comentar, que usted se acuerda que yo le comenté que este espíritu tenía una forma de niño. Pues yo, mientras estaba orando anoche, como que Dios me mostró la naturaleza de este espíritu, y este espíritu no se está alimentando del libertinaje de las personas, sino que se está alimentando de las falsas doctrinas. Y usted sabe claramente que mi país es una cuna de muchos falsos profetas.
Bueno, hermana Angelic, como no, como has entrado ahora, el tema que estamos tratando hoy, hemos dado un estudio, he dado un estudio bíblico sobre el asunto de la misa papista a la luz del Evangelio, a la luz de la Biblia. Entonces, bueno, mañana estará publicado el estudio
Escúcheme.
en el sitio web y lo podrás ver.
Sí, hermano Tito,
Sí, adelante.
estaba escuchando lo que decía el hermano Miguel y me parece muy interesante porque sí, es verdad, hay mucha gente que obedece a todo lo que, por ejemplo, el sistema católico hace, que hagan esto, que vayan a misa y hay mucha gente que es, entre comillas, obediente a Dios o obediente a lo que ellos les dicen. Entonces yo digo, en estos casos que hay tanta gente, muchos de ellos es gente noble y buena, ¿por qué nosotros, por ejemplo, encontramos la verdad en internet? ¿Ellos de qué otra manera pueden encontrar la verdad?
Los católicos, ¿que de qué otra manera pueden encontrar la verdad?
Sí, porque ellos sí, ajá, porque ellos siguen obedientes a lo que el sistema católico les dice.
Claro.
¿Y de qué otra manera ellos pueden salir de ahí? O sea, o más bien, ¿por qué Dios no los saca de ahí?
Pues eso ya depende de ellos. O sea, ellos lo que tienen que hacer los católicos escudriñar las escrituras, leer las escrituras, la Biblia, por ellos mismos. O sea, en vez de dejarse guiar por lo que sus curas, sus sacerdotes le digan, ¿eh? Entonces, ellos mismos investigar por su propia cuenta, hacer como hacían los famosos judíos de Berea, que habla el capítulo 17 del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que hacían? Pues que escudriñaban todos los días las escrituras para ver si era verdad lo que enseñaban el apóstol Pablo. Pues igual tienen que hacer los católicos, es decir, estudiar el Evangelio, la Biblia, para comprobar si es verdad lo que les enseñan los curas, ¿eh? La Iglesia Católica. Si los católicos hicieran eso, si se pusieran a investigar, a escudriñar las escrituras, la Iglesia Católica Romana se vaciaba en pocos años en un 90% de católicos. Se quedaba vacía si decidieran estudiar las escrituras. Lo que pasa es que ellos no estudian las escrituras. Y si las estudian a la luz de las falsas interpretaciones del catolicismo, de los comentarios falsos de la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Y en el asunto este de la misa, pues lo mismo. Exactamente lo mismo. Si ellos estudian bien en el Evangelio, pues acabarán dejando de ir a misa, sencillamente. Acabarán dejando de ir a
Sí.
misa. Eso ya depende de la actitud de cada uno, ¿no? La verdad la tenemos que buscar por nosotros mismos. Entonces tenemos que decidir buscar la verdad por nosotros. Ser en cierta forma autodidactas y escudriñar las escrituras. Si ya lo dijo Jesús, ¿qué dijo el Señor? Dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ya son las que dan testimonio de mí. Entonces lo que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras. Esa es la clave.
Y
Y no
sobre
pasa.
todo no confiar en el hombre, ¿verdad?
No confiar en el hombre y mucho menos en los curas. Pues son las personas vamos, menos confianza que se pueda tener. Los curas. Entonces, los curas son sencillamente falsos profetas. Son los que levantan en las misas al falso Cristo galleta. Por eso dijo el Señor que estos falsos profetas levantarían a estos falsos Cristos. Como estamos ahora, hoy hablando de los falsos Cristos galleta, pues en la misa lo levantan. Sabéis que cuando hacen la misa, ¿qué es lo que hace el cura con la mano? Levanta la galleta para arriba. Cuando hace la consagración en la misa, está levantando al falso Cristo galleta. Y por eso ya lo predijo Jesús, ¿eh? Se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. Entonces, los católicos no entienden eso, no saben todavía que eso es un falso Cristo, en forma de galleta de harina. Pero cuando empiezan a estudiar el libro, especialmente la epístola a los hebreos, cuando se habla de esto de que el sacrificio de Jesús fue único y ya no se puede volver a repetir. Entonces se dan cuenta y dicen, pero bueno, o sea que a mí la Iglesia Católica me está enseñando que en la misa se está repitiendo constantemente el sacrificio de Cristo. Cuando resulta que la epístola a los hebreos dice que ya no se puede volver a repetir. Entonces muchos católicos que empiezan ya a ser un poquito inteligentes se dan cuenta del engaño, se dan cuenta de la contradicción y hasta que al final deciden dejar la Iglesia Católica. Eso ha habido muchos casos de católicos que han dejado el papismo al ver la contradicción de lo que enseña su iglesia y lo que enseña el Nuevo Testamento.
Sí, claro. Gracias, hermano Tito.
Bueno, a ti, hermana. Gracias.
De todas maneras, hermano Tito, ya sabes que lo dice la escritura, que es el Señor el que llama a tu puerta, porque
Claro.
yo he conseguido ver todo esto y he intentado, mi familia es toda católica, he intentado pues siempre, bueno, a ver, católica, pero hay algunos más practicantes que otros. Pero de todas maneras, intentas explicarles el tema y hacen oídos sordos. O sea, no, 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 ellos se dejan llevar únicamente por su tradición y por sus pastores o sus párrocos. Y a ti no te escuchan, es como si tú de esto no entiendes.
Sí,
¿Sabes? O
sí.
sea, no quieren verlo. No quieren verlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es el Señor el que te llama, y si abres la puerta, pues Él cenará contigo. Si no, pues por mucho que eres tú y no el Señor en que intentes llamar, pues no te abre nadie.
Claro, Miguel, efectivamente tú lo has dicho muy clarito. Siempre es el Señor el que nos ha escogido y nos ha llamado a nosotros. Como dijo él, dijo, no sois vosotros los que me habéis escogido a mí, sino que he sido yo el que os he escogido a vosotros y os he elegido para que vayáis y llevéis fruto. Pues es él el Señor nos llama y cuando escuchamos la voz del pastor, del buen pastor, que es Jesús, ¿qué es lo que hacen las ovejas del Señor? Pues le siguen. Le siguen la voz del buen pastor y no la voz del mal pastor. en este caso del papote de turno, del papa. El papa es el mal pastor, es el pastor malo. Entonces escuchamos la voz del buen pastor, que es Jesús. Los católicos papistas, los fanáticos, pues lo que hacen es escuchar la voz del pastor malo, que es el que se sienta ahí en un trono en Roma. Ese es el mal pastor. Nosotros tenemos que oír la voz del buen pastor y seguir la voz del pastor, y al seguir al pastor nos lleva a la vida eterna. Es el camino que nos lleva a la vida eterna, ya lo dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El que por mí entrare, que dijo el Señor, hallará pastos, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, hallará verdadero alimento. El verdadero alimento es el que nos da el buen pastor, la verdadera hierba. Hierba espiritual, claro. Es el alimento verdadero, el alimento de la palabra de Dios. Y ese es el alimento que nos da el Señor Jesús, el buen pastor. Y no el mal pastor que está sentado ahí en Roma.
Sí, yo me retiro. Tengo cosas que hacer y
muy bien,
mañana, Juan, si Dios nos permite, por aquí.
Pues muchas gracias.
Leyendo y muchas bendiciones para todos.
Muchas gracias, hermano, por haber estado.
Bueno, gracias a ustedes. Gracias
haber
a
usted, estado aquí hermano, esta noche. Y mañana estaremos por aquí. Esperamos,
hermano Juan,
compartir contigo. Muchísimas gracias a todos. Que descansen todos y bendiciones a todos.
Bendiciones. Dios les bendiga.
Bendiciones, hermano Juan.
Hasta mañana.